Y ya tenemos aquí en nuestro living virtual, a alguien que nos va a hablar acerca de, bueno, algo que preocupa mucho en toda la región, en toda Latinoamérica, que es lo que está sucediendo en Colombia. Queremos agradecerle, ¿sí?, la deferencia y estos minutos que nos va a brindar Germán Gómez Polo, periodista en El Espectador, allí en Colombia. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido a la Argentina, bienvenido al norte de la Argentina. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Claudia. También ahí veo a Silvia, a Norma, a Mauro, Daniel, Augusto, a Guido, a Gustavo. Saludos a todos y un gusto estar aquí acompañándolos y saludos, por supuesto, a la gente del norte grande de la Argentina.
Bueno, Germán, lamentablemente, bueno, esta cita no es para hablar de otras tantas cosas que podríamos hablar, cosas lindas. ¿Cómo está la situación allí hoy, después de este paro nacional? Dejo que lo cuentes vos. ¿Cómo está la situación hoy allí en Colombia?
Bueno, en ese momento la gente en las calles, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Manizales, en Barranquilla, en Cartagena. Ayer hubo un poco de tranquilidad de pronto en la capital. En Cali específicamente ha estado muy fuerte la manifestación, pero hoy nuevamente, a pesar de las fuertes lluvias que han caído en la capital de la República, la gente está en las calles. Hace poco más de una hora hubo un intento de ingreso al Congreso de la República en la Plaza de Bolívar, en todo el centro de Bogotá, que no se pudo hacer, pero que obligó, digamos, a evacuar a los congresistas que estaban sesionando en ese momento. Y lo que hay en ese a esta hora es la posibilidad de que el presidente Iván Duque pueda declarar la conmoción interior. Es una figura que está contemplada en la Constitución Política de Colombia. El presidente ha dicho que no la descarta, que está sobre la mesa y está analizada, entre otras cosas, para poder utilizarla. Y básicamente esta figura lo que habilita es al presidente para que pueda hacer decretos con fuerza de ley para poder restringir derechos fundamentales que están en la Constitución. Por ejemplo, puede restringir la movilidad, puede restringir la residencia, puede tomar canales de televisión o de radio, puede capturar personas de las que se tengan de alguna manera algún indicio de que cometieron o puedan cometer actos de vandalismo o de perturbación del orden público. Eso está sobre la mesa. No hay una información todavía confirmada sobre que eso pueda ser una realidad, pero el país en este momento está hablando de la posibilidad de una conmoción interior, pues que sería bastante grave a mi juicio. La última vez que eso se hizo o esa figura se utilizó fue en 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y en ese momento la Corte Constitucional la tumbó, digamos, echó para atrás esa figura. Pero eso es lo que está pasando en el país en este momento.
Ahora, esta nueva figura, Germán, que de alguna manera se está planificando, se está pensando, digo, esto me parece a mí que sería como intentar apagar incendio con nafta, ¿no? Porque, digamos, que no sé cómo va a tomar la ciudadanía este tipo de medidas.
En efecto, es que lo que ha pasado hasta el momento, voy a poner un poco de contexto muy rápido. Lo que está pasando en este momento en Colombia es una protesta aplazada. Si bien hubo una reforma tributaria que fue radicada por el Congreso, por el presidente en el Congreso, y que fue retirada por el presidente por la presión ciudadana, es una protesta que ya había empezado a finales de 2019 y que estaba muy conectada con lo que estaba pasando en Chile en ese momento. Se metió la pandemia, hubo restricciones de todo y se apagó un poco como ese fuego social y ese estallido que hubo, pero con la reforma tributaria del presidente Duque, que buscaba a grandes rasgos cargar mucho a la clase trabajadora y cargar mucho con impuestos a la clase media, grabando los servicios públicos, grabando la gasolina, bajando un poco la base de renta, digamos, en el país. Sin duda fue como esa chispa que volvió a encender la protesta social en Colombia. Hasta el momento, además, la cifra es súper súper dura, porque todos los días vemos brutalidad policial, todos los días vemos abusos, policías disparando, por supuesto, también vandalismo y manifestantes enfrentados con la policía. Sin embargo, la peor parte la lleva la ciudadanía, según cifras de la Defensoría del Pueblo, que es como la entidad encargada de derechos humanos en el país. Hay 24 muertos, hay un policía entre esos 24 muertos, y 11 de esos muertos, de esas muertes, el presunto responsable es la Policía Nacional. Hay más de 800 heridos en todas las manifestaciones del país y hay hasta el momento 89 desaparecidos de manera oficial. Son cifras oficiales, es decir, que podría haber más según las organizaciones sociales que llevan el control de estas cifras.
Hola Germán, ¿cómo te va?
Hola,
Augusto
Augusto.
Venturo
Muy
desde
bien.
Santiago del Estero. Mira, Germán, yo te quería consultar si vos crees que estaría faltando o sería favorable, digamos, un pronunciamiento de la comunidad internacional y demás países de la región para solidarizarse, digamos, con lo que está pasando.
Sería importante. Ha habido algunos pronunciamientos, por ejemplo, de la ONU de Derechos Humanos, que hizo un llamado a parar la brutalidad policial, pero por el momento incluso los gobiernos de la región no han hecho un pronunciamiento contundente al respecto. Lo que se ha visto son artistas, sobre todo muy internacionales, los que han hecho algún tipo de pronunciamientos, han expresado en contra del gobierno Duque y han pedido un diálogo, sobre todo, que es fundamental y que el gobierno parece pues ya haber abierto esa puerta, porque ya llamó a los partidos de oposición, ya llamó al Comité Nacional del Paro, que está integrado, por ejemplo, por sindicatos, por estudiantes, por transportadores, etcétera. Y en estos días ya se empiezan a hacer esos diálogos. De hecho, el diálogo con el Comité del Paro está previsto para el 10 de mayo, a mi juicio bastante tarde, porque en 5 días pueden pasar muchas cosas. Pero sí, yo creo que es necesario que la comunidad internacional, los gobiernos de la región, al menos en Latinoamérica, se pronuncien al respecto de esta situación.
Hola Germán, soy Silvia desde Resistencia Chaco. La verdad es que Colombia es un país maravilloso desde lo que vamos viendo. Inclusive en algún momento iniciaron también un periodo de pacificación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Todo aquello parecía como que empezaba a gestar nuevos tiempos. Y sin embargo, ahora vemos que es desde la parte política quizás donde va azuzándose a los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y del pueblo en general. ¿Cómo entendés vos entonces que haya cambiado, que se haya subvertido en este caso esa búsqueda de demandas y esa búsqueda de institucionalidad?
Yo pienso que ahí tiene mucha responsabilidad el actual gobierno de Iván Duque, que finalmente lo que ocurre en 2018, luego de la firma del acuerdo de paz, es un cambio ideológico en el gobierno nacional. Venía Juan Manuel Santos, que si bien había sido montado en el poder por Álvaro Uribe Vélez, que es pues como el expresidente más popular de la historia de Colombia, de la historia reciente al menos. Finalmente queda Iván Duque en 2019, que es de la línea completa del Centro Democrático, que es el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tenía todos los reparos habidos y por haber en contra del proceso de paz. Incluso hoy todavía desde el Congreso el partido ha intentado, por ejemplo, derogar la Jurisdicción Especial para la Paz, que es como la justicia especial encargada de juzgar a los actores del conflicto. Y también el gobierno no ha tenido la total o la entera disposición de implementar lo que está contemplado en el acuerdo de paz, como la reforma rural integral, como todavía la protección, por ejemplo, de excombatientes. Hay muchas deudas. Y ayer hablaba con un eurodiputado y me comentaba que si bien era que la culpa, digamos, la responsabilidad de los asesinatos de excombatientes, que van casi 300, es culpa de los asesinos, también cabe una responsabilidad importante del gobierno nacional en cuanto a su protección, en cuanto a llegar a esos territorios que de donde salieron las FARC y a donde llegaron otros grupos armados o que se disiparon muchos grupos de narcotráfico, porque eso fue lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado en general luego del acuerdo de paz, que las FARC salieron de los territorios. Y a esos territorios nunca llegó el Estado con institucionalidad y con servicios y con educación, sino que llegaron otros grupos armados, llegaron otros grupos de narcotráfico a disputarse los territorios porque ahí es donde estaba la coca. Entonces, esa falta, digamos, de Estado y esa falta de voluntad, si vemos al nivel internacional, por supuesto que Iván Duque dice que la implementación va sobre ruedas, pero lo que se puede ver cuando uno visita zonas de conflicto en Colombia es que todavía falta mucho y que el gobierno debería poner mayor énfasis en implementar ese acuerdo de paz.
¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Daniel Flores de Radio Nacional Jujuy te saluda. Primero, más que nada, bueno, obviamente la solidaridad con todo lo que están viviendo. Y segundo, consultarte esto, ¿no? Porque, a ver, uno te escucha y por la información que llega, el reclamo no solamente entonces por la reforma tributaria, hay muchísimas cosas más. Ahora, lo que yo por ahí te quería consultar y sobre todo lo que vos nos venías contando, la reforma fue como el detonante, pero hay muchísimas cosas más, me parece, de fondo, y que parece que eso también es lo que más complica, ¿no? Por ahí el diálogo, poder sentarlos a todos, me parece que es el problema, a todos los sectores.
Sí, total. De alguna manera igual ya hay una disposición muy grande por parte incluso de la oposición, de Gustavo Petro, que es como el líder más fuerte y el candidato presidencial en este momento, que está liderando las encuestas. También se han pronunciado, por ejemplo, Rodrigo Londoño, que era el excomandante de las FARC, y han manifestado su disposición de sentarse con el presidente Iván Duque a dialogar. Lo mismo hizo Juan Manuel Santos, el expresidente Juan Manuel Santos, para funcionar como una especie de intermediario entre el paro nacional y el presidente Duque. Yo genuinamente espero que eso pueda ocurrir, que el presidente se pueda sentar con todas estas personas de la oposición, también con los líderes del paro nacional, y que se pueda llegar a un acuerdo, porque la única vía que puede salvar esto en este momento es el diálogo. Hay bastante represión, es impresionante, es inconcebible. Uno no entiende de alguna manera cómo la policía actúa como está actuando. Uno no entiende cómo no el presidente hasta el momento no dice una palabra directamente en rechazo al abuso policial, específicamente porque el presidente ha hablado del vandalismo, ha hablado de la destrucción de infraestructura, ha hablado de muchas cosas muy relacionadas con la violencia como tal en la manifestación, pero no ha hecho un rechazo con énfasis sobre la brutalidad policial, y yo creo que el presidente aún está en deuda con eso. Entonces, espero que el diálogo sea, digamos, la vía para poder frenar lo que está pasando en Colombia en este momento.
Germán, Guido te saluda de Tucumán, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Consultarte acerca del trabajo de ustedes, de los medios de comunicación, de los periodistas. ¿Cómo ha sido durante todo este tiempo? Recién mencionabas de lo que pasaba ya por fines de 2019, cuando se hablaba acerca de esa reforma tributaria, pandemia mediante, y hoy, en esta situación, este fin de semana y esta semana que estamos viviendo, ¿cómo pueden trabajar ustedes como medio de comunicación?
Evidentemente desde la pandemia ha habido muchos líos para hacer las coberturas de todo el Congreso, digamos, ¿no? Uno no puede entrar al Congreso. La Presidencia de la República, por ejemplo, creó un espacio especial, un programa televisivo diario que se está haciendo desde hace un año, en donde el presidente solo habla en una sola vía. No hay oportunidad de que los periodistas que, por ejemplo, cubrimos la presidencia podamos hacerles preguntas respecto a cualquier otro de los temas. En las protestas, evidentemente, hay una situación de riesgo porque hay disparos de armas de fuego, no son no es gas lacrimógeno, no es bomba aturdidora, sino son disparos de armas de fuego, y los periodistas que hoy están yendo a las manifestaciones prácticamente están asistiendo en condiciones de una guerra, porque están asistiendo con chalecos antibalas, con cascos antibalas, etcétera, y con cualquier otro tipo de protección para evitar que los pueda alcanzar una bala. De hecho, la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, hizo recientemente unos pronunciamientos para que, digamos, la fuerza pública pueda tener en cuenta a los periodistas que se están cubriendo, porque sí ha habido en ese momento ataques a los periodistas que se están cubriendo en digamos, las marchas, y hay cifras incluso en Antioquia, por ejemplo, en esta Medellín, se han registrado, digamos, unos 10 ataques, en Bogotá unos 19, en Cali, Valle del Cauca, donde está Cali, que ha sido como el epicentro de el lugar más violento de la protesta, ha habido 9. Entonces, la Fundación para la Libertad de Prensa ha hecho ese llamado al gobierno nacional, y en especial a la fuerza pública, para que atienda y respete el ejercicio del periodismo en medio de las manifestaciones.
Recordemos a toda la audiencia de Norte Grande que estamos hablando con el periodista Germán Gómez Polo, periodista en El Espectador del país hermano aquí latinoamericano de Colombia. Te saluda Mauro Molina aquí desde Formosa, Germán. Estuve escuchando muy bien tus análisis, tus respuestas a raíz de las preguntas de mis compañeros aquí de Norte Grande. Y quería consultarte, que es un tema no ajeno y que nos corresponde, digamos, a todo a nivel mundial, y es sobre, digamos, los casos de coronavirus. ¿Puedes llegar a calificar que hay cierto descontento también con respecto a las políticas sanitarias que vienen implementando en Colombia y que también fue causal de todo este descontento, de estas manifestaciones que se está viendo en Colombia?
Sí, yo creo que naturalmente el gobierno, bueno, ningún gobierno sabía a qué se estaba enfrentando, nadie sabía cómo iba a ser este virus y que nos iba a acorralar a todos en nuestras casas. Ha habido gran descontento, digamos, las medidas de cuarentena estricta, las limitaciones para el trabajo, el trabajo en casa, los más vulnerables, las personas que vivían, digamos, del día a día, de la informalidad en Colombia. Gran parte de la economía es una economía informal, es decir, la gente que trabaja en los buses, la gente que tiene su carrito y que vende comida en la calle. Esa gente evidentemente fue muy afectada, y si bien el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales implementaron algunas medidas muy parecidas, como una especie de renta básica que no era universal, pero que sí era aproximadamente, diría yo, que unos $50 mensuales, no son suficientes, evidentemente no era suficiente, y precisamente para eso era lo que el gobierno quería implementar esa reforma tributaria, para recolectar los recursos necesarios para poder mantener esos programas sociales. Sin embargo, eso estaba quedando absolutamente cargado a la clase media y fue lo que de alguna manera desató todo eso. No somos, digamos, somos conscientes de que una reforma tributaria se necesita, de que el país necesita recursos para poder financiar esos programas sociales. Sin embargo, creo que la intención del gobierno era demasiado ambiciosa. El gobierno quería hacer una reforma estructural que recogiera cerca de 25 billones de pesos. No he hecho la conversión en dólares, no les sé decir cuánto es, pero es bastante, bastante dinero, y es completamente difícil hacer una recolección de tantos impuestos en medio de una pandemia, cuando hay empresas que han cerrado, cuando hay gente que ha perdido su trabajo y cuando no hay una respuesta estatal muy fuerte para poder garantizar al menos los recursos más básicos para la población. Lo que el gobierno hoy está buscando, el nuevo ministro de Hacienda, es una reforma tributaria casi que por la mitad de lo que había planteado el gobierno desde el principio. Al principio, como les comentaba, era de 25 billones de pesos. Hoy el gobierno busca 14 billones de pesos, y eso es lo que se espera acordar en el gobierno con los partidos políticos, con la participación, digamos, de los manifestantes, para poder nuevamente erradicar esa propuesta de reforma fiscal al Congreso de la República.
Germán, ¿y este impuesto del cual vos hablabas solamente corresponde a la clase media? ¿No es, digamos, no corresponde tampoco a los sectores de la alta sociedad o al sector empresarial de Colombia?
Ahí había varios impuestos, incluso hay que aceptarlo, en la reforma tributaria de alguna manera buscaba eliminar unas exenciones de impuestos a las grandes empresas y poner impuestos a las grandes fortunas. Sin embargo, uno de los puntos más polémicos o los que más causaron rechazos fueron, creería yo, que tres. En primer lugar, querían bajar la base gravable a los trabajadores. Entonces, hoy, por ejemplo, en Colombia pagan impuesto de renta o declaran renta las personas que ganan aproximadamente 4 millones de pesos. Eso puede ser alrededor de $1,100, ponle. Pero lo que buscaba el gobierno con esta reforma era bajar digamos, el nivel de ingresos de las personas para que empezaran a pagar impuesto de renta. Entonces ya no iba a pagar la persona que ganaba 4 millones de pesos, sino la persona que ganaba 3.500.000 o 2.500.000. Y dentro de un año, o sea, en 2022, ya eso iba a seguir bajando, iba a llegar hasta las personas que gastaban 2.500.000. 2.500.000 en términos prácticos no sirve para absolutamente nada en Colombia, teniendo en cuenta que un arriendo, digamos, en un estrato, aquí en Colombia, digamos, está estratificado desde el estrato 1 hasta el estrato 6, y los estratos 1, 2 y 3, pues medianamente pueden vivir con con ese dinero. Y hay personas en estrato 4 que seguramente están ganando 2.500.000 y a quienes les iba a tocar nuevamente, digamos, entrar en esa base gravable del gobierno nacional. Eso sin duda fue uno de los mayores descontentos. El segundo punto que generaba mucho rechazo era ponerle IVA a productos de la canasta familiar, donde está el huevo, donde está el arroz. Incluso pensaban grabar el café, porque consideraban que el café en un país como Colombia, donde el consumo de café es alto y que es uno de los productos, digamos, más importantes de la economía, no era un producto esencial. Para el viceministro de Hacienda de la reforma, el café en Colombia no era un producto esencial y lo querían grabar. Eso, por supuesto, que generó también la indignación. Y tercero, el IVA a los servicios públicos, es decir, el IVA a la energía, el IVA al internet, el IVA al agua. Entonces, como que definitivamente era una sobrecarga que le iba a caer a la clase media en Colombia.
Germán, ¿cómo te va? Bueno, perdón. Germán, ¿cómo te va? Norma Vergara, acá también de Radio Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Escucharlo hablar al presidente sobre vandalismo extremo y terrorismo, justamente con el tema de las manifestaciones, escucharlo hablar a varios actores también que tienen que ver con la música, ¿sí? Que hablaron sobre la situación que vive hoy Colombia. Coméntanos a tu parecer. Te escuchaba hablar sobre las fuerzas de seguridad, cómo de alguna manera han reprimido y han matado a muchas personas, muchas personas muertas en estas manifestaciones. Y coméntanos, quiero que vos nos saques tus propias conclusiones, ¿no? Con respecto a cuál sería la situación, dibujanos una situación de la que se vive hoy en Colombia, pero más que nada la situación específica del presidente, ¿sí? Iván Duque, con las fuerzas de seguridad. Porque si vos nos decías que la fuerza de seguridad, de alguna manera él no sale a decir, a ver, no repriman más, es porque de alguna manera lo está apoyando, ¿no?
Sí, es lo que uno no entiende. No entiende uno por qué el presidente Iván Duque hoy no se ha manifestado en rechazo o ha dado una orden directa para que se termine de alguna manera la represión. Incluso hay un dato que es muy importante, y es que la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que es la entidad encargada de la vigilancia de los derechos humanos en Colombia, estuvo muy ausente. O sea, en Colombia llevamos una semana de protestas y la Defensoría del Pueblo apenas aparece en el escenario nacional hasta hace 2 días. Lo mismo la Procuraduría, que es la entidad encargada de investigar a los funcionarios públicos, como lo son los policías, hasta el momento no ha hecho un pronunciamiento contundente en rechazo a la brutalidad policial. No ha anunciado una investigación que acapare, digamos, toda la violencia que se está haciendo. Entonces, uno no entiende cómo el presidente Duque sale a rechazar el vandalismo, sale a rechazar las paredes rayadas, sale a rechazar los vidrios rotos, pero no sale a rechazar la violencia policial. Entonces, yo creo que es una deuda que tiene el presidente Duque. No sé si es seguramente es que está siendo un poco testarudo y está desviando el discurso hacia el vandalismo, pero debería el presidente Duque decir algo, el ministro de Defensa decir algo, el director de la Policía Nacional decir algo, porque parece que los policías estuviesen actuando de manera autónoma, y sabemos que la policía no actúa de manera autónoma.
Perfecto, Germán, no sé si algún que otro colega aquí de Norte Grande tiene otra pregunta. Queremos agradecer, a ver, Claudia, sí.
Sí, no, en realidad más que preguntar, bueno, nuestra solidaridad, ¿no? Para todo el pueblo colombiano, en nombre de, por supuesto, en la persona de Germán, nuestra solidaridad y por supuesto, ojalá que esto se pueda de alguna manera ir pacificando, ¿no? Porque, bueno, se hablan de muchas personas desaparecidas, ¿sí? No se sabe si estas son personas que han sido asesinadas o cuál es el estado también de ellos, y esto preocupa muchísimo. Así que un gran abrazo a todo el pueblo colombiano desde toda nuestra región norte, en realidad de toda Argentina, para ustedes y bueno, seguramente será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias, Germán, por haber compartido toda esta información con nosotros.
Gracias a todos ustedes, muchas gracias por la invitación.
Hasta luego.